Buen día.
Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, ahora al someternos al consejo de su palabra. Si puede acompañarme por favor en su Biblia, Romanos capítulo 13. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio expositivo de esta carta. Nos encontramos en el capítulo número 13, venimos desde el comienzo de esta carta, capítulo 1, versículo 1, hemos venido capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando lo que Dios tiene para decirnos, y hoy vamos a meditar en una sola verdad esencial que la encontramos en el versículo 8 del capítulo 13, pero quisiera leer versículos 8 al 10 para agarrar la idea central del pasaje. Romanos 13, versículo número 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, gracias por Jesús, nuestro gran Salvador, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue dado a nosotros los hombres para que nosotros pudiéramos también llegar a Dios. Gracias, Señor, por amarnos y enviar a tu Hijo. Gracias por esa salvación gloriosa que tenemos en Él, y por la manera como esa salvación transforma nuestra manera de vivir en todas las áreas. Ayúdanos, Señor, usa tu palabra como el instrumento que tú has determinado para nuestra santificación, y tu Espíritu, que la aplique a nuestros corazones, y que todos, Señor, seamos ministrados, confrontados, animados en esta mañana, para que salgamos de este lugar, como siempre te pido, Señor, conscientes de que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad que presenta la deuda como algo bueno, los términos que las entidades financieras usan para ofrecer sus productos son como cosas como oportunidad de crédito, o nos hablan de facilidad financiera, y te llaman por teléfono a veces con insistencia todas las semanas diciéndote que tú has sido preaprobado, preseleccionado para entregarte una tarjeta de crédito, un préstamo personal, y te lo presentan como una oportunidad grandiosa que tú no puedes dejar pasar. Eso es un privilegio y tú debes de aprovecharlo. En países como Estados Unidos, la deuda es incluso necesaria para usted formar parte de la sociedad. Si tú no has desarrollado un crédito al haber tomado prestado de alguna manera, entonces tú no puedes alquilar una casa o solicitar servicios, o sea que te obligan a tener crédito, a asumir deudas. Y por supuesto, en una sociedad que promociona de manera engañosa la deuda como algo bueno, algo beneficioso, algo que te conviene, y sumado a eso, lo que la palabra de Dios le llama el engaño de las riquezas, la idea de que pensar que más significa mejor. Mientras más cosas tengo, pues mejor será mi vida. Contrario a lo que el Señor nos dijo, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ese es el engaño de la riqueza. Creemos que con un mejor carro, una casa más grande, ese gadget nuevo, el último celular, nosotros vamos a ser más felices. Ese combo de una sociedad que te vende la deuda como algo bueno, y ese engaño que creemos de que tener más cosas es bueno, es mejor, me va a hacer más feliz, pues da como resultado una sociedad, una cultura que tiende al endeudamiento. Y esa es otra manera como nosotros los creyentes debemos ser diferentes al mundo. Esa es otra manera como debemos no conformarnos al mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Déjeme darle algunos datos de lo que vemos en República Dominicana sobre las deudas. Se hizo una encuesta, unos estudios a nivel de entidades financieras en el 2024, o sea que son bien recientes, y se encontró que más del 50% de la familia dominicana, es decir, más de la mitad de la familia dominicana, tienen algún tipo de deuda. La gran mayoría de esas deudas son lo que se conocen como deudas de consumo, es decir, son deudas de tarjeta de crédito, préstamos personales, créditos para comprar un electrodoméstico, celulares, muebles, otros artículos. La deuda promedio de consumo de los dominicanos es de 100,000 pesos. En ese mismo estudio se reveló que 45%, estamos hablando casi la mitad de las familias dominicanas, gastan de manera natural más dinero del que producen como familia. Es decir, lo que se gasta en un mes es más de lo que la familia en conjunto gana en un mes. Se confirmó además que 38.2%, es decir, más de un tercio, del ingreso total de las familias dominicanas es usado para pagar deudas. Más de un tercio de lo que entra en la casa es destinado al pago de deudas, generalmente deudas de consumo, como dijimos. El 23%, casi uno de cada cuatro de los dominicanos, no paga sus deudas a tiempo, se atrasa, y eso hace que, por supuesto, se le acumule más deuda por los intereses y recargos mensuales de ese atraso. Y todo esto que le estoy diciendo, todos estos datos son específicamente de las entidades financieras reconocidas, o sea, de los bancos. Ahí no se está incluyendo las deudas familiares que uno toma, familias, amigos, tampoco se está incluyendo las deudas que la gente toma, los usureros en los barrios, que son muy comunes. O sea, que esos datos seguramente son mucho más altos de ahí. El resumen, como les dije, es que nosotros vivimos en una cultura, una sociedad que tiende a endeudarse, una cultura del endeudamiento. Y nosotros como cristianos estamos llamados, eso es lo que vimos Romanos 12. Nosotros comenzamos el capítulo 12 de Romanos viendo que Pablo nos llama a que en virtud de que hemos sido rescatados por Cristo, de que hemos sido salvos en Cristo, nosotros debemos ser diferentes al mundo. Él nos manda no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación del entendimiento. En otras palabras, ya hemos explicado esto muchas veces. Capítulos 1 al 11 de Romanos, Pablo nos presenta lo que son los indicativos del Evangelio. Él nos explica lo que el Señor hizo para salvarnos. Y a partir del capítulo 12, entonces nos dice cómo debemos vivir a la luz de que somos salvos. Y eso es importante, porque nosotros estamos describiendo un estilo de vida que es propio de los creyentes. Desde el capítulo 12, no estamos diciendo las cosas que tú tienes que hacer para hacerte cristiano. Vivir de esta manera que hemos estado describiendo las últimas semanas no te hace cristiano, sino que es la manera como el cristiano, aquel que ha sido salvo en Cristo, perdonado de su pecado en Cristo, debe vivir a la luz de que es una nueva criatura en Cristo, de que ha sido lavado, regenerado, perdonado, justificado, todas esas cosas que vimos en los primeros 11 capítulos de Romanos. Y hemos visto muchas áreas ya, en el capítulo 12 y la primera parte del capítulo 13, cómo se ve esa manera de vivir, que es diferente al mundo, que nosotros debemos mostrar. En el día de hoy nos vamos a concentrar en hablar en lo que significa esa nueva vida que debemos tener en Cristo con relación a las deudas. Si usted mira el pasaje, Pablo comienza el versículo 8 estableciendo un principio bíblico general que debe regir nuestra vida, y es: no debáis a nadie nada. Debo aclarar, para ser justo, que la esencia del pasaje no es esa. Pablo no quiere enfocarse en el asunto de las deudas económicas. El énfasis, y por eso leí versículos hasta el versículo 10, 8 al 10, porque el énfasis es en que hay una deuda que nosotros tenemos, una que no podemos evitar y que debemos hacerle abonos, pagos cada día, y es la deuda de amar a otros. Si usted mira otra vez el pasaje, versículo 8 al 10, en tres versículos Pablo menciona 5 veces el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterará, no matarás, no hurtarás, no dirá falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que la esencia de Pablo, el tema central, es el amor. Eso es lo que él está hablando. Los cristianos tenemos una deuda de amor para con el mundo. Ahora, él pone esa deuda de amor en contraste con un principio general, y es el principio de no deber a nadie nada. Esa es la idea y eso es lo que nosotros queremos hablar en esta mañana. Queremos concentrarnos en esa idea, ese principio, no debáis a nadie nada, poniéndolo en su contexto. Por supuesto, cuando Pablo dice allí no debáis a nadie nada, él no se está refiriendo específicamente, únicamente a deudas económicas. Él está hablando de todo tipo de deudas. Si usted mira el versículo 7, que es lo que él viene diciendo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Eso son cosas económicas, eso incluye dinero. Pero entonces nos habla de otras deudas de carácter moral. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y entonces entra en el versículo 8, no debáis a nadie nada. Así que de nuevo, el contexto general es hablando de la deuda de amor que tenemos. Pero eso se pone en contraste con nuestro deber de no deber a nadie nada en todas las esferas, de todas maneras. Incluye lo económico, incluye lo moral. Yo, dado que vivimos, como le dije, en una cultura que tiende al endeudamiento, me voy a concentrar solamente en hablar de ese deber de no deber a nadie nada, lo que eso implica en lo que respecta a las deudas económicas, las deudas materiales. Y obviamente no voy a hacer un estudio exhaustivo de finanzas, eso requiere mucho más que un solo mensaje, pero quiero sacar tres principios elementales, tres enseñanzas de este texto, de ese mandato, no debáis a nadie nada en su contexto, que nosotros debemos aplicar, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que nosotros veamos, estemos conscientes, la primera gran verdad, el primer gran principio relacionado con los creyentes y las deudas, es que siempre que sea posible, oiga lo que estoy diciendo, siempre que sea posible, nosotros los creyentes debemos evitar las deudas. Esa es la manera más sencilla de entender eso. No debáis a nadie nada. Eso está muy claro ahí. No debáis a nadie nada. Mientras podamos hacerlo, nosotros debemos procurar no tener deudas económicas. Usted ve que hay gente que vive por ahí sin ningún tipo de respeto, de escrúpulo, de reserva para endeudarse. No le tiene miedo la deuda, en pocas palabras. Son de este tipo de gente que habla de vamos a dar un tarjetazo y después resolvemos. Después uno averigua. Esa no es una actitud cristiana hacia las deudas. Los creyentes debemos procurar, en la medida de lo posible, no tener deudas económicas. Y les voy a dar varias razones. Vamos a ir a varios pasajes de la Biblia para que usted vea argumentos bíblicos por lo cual nosotros debemos, hasta donde nos sea posible, estoy haciendo énfasis en eso, esto no es una prohibición absoluta, pero hasta donde nos sea posible, evitar las deudas. La primera gran razón es porque la Biblia describe el estado ideal de bendición del pueblo de Dios como un estado sin deuda. Y por el contrario, las deudas son descritas en la Biblia como una maldición. En el libro de Deuteronomio, y los hermanos nos van a seguir aquí en esos textos, por favor, vamos a ponérselo en Deuteronomio 15, versículo 6, hablando de la bendición de Dios, dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y en ese contexto está claro. Dios te ha bendecido, no tomarás prestado. O sea, las deudas, el estar libre de deuda, se ve como una bendición de Dios. Deuteronomio 28:12 también nos presenta la misma realidad. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Otra vez, en el contexto de las Escrituras, el estado ideal del pueblo de Dios, el estado de bendición, es un estado libre de deudas. Y por cierto, en ese mismo pasaje, un poco más abajo, en Romanos, en Deuteronomio 28, se presentan las deudas como una maldición. Habla de esas maldiciones que podrían venir sobre el pueblo, era precisamente el estar endeudados. Así que si no por otra razón, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos, hasta donde sea posible, evitar las deudas, porque ese es el estado ideal, el estado de bendición de Dios. Y la verdad que todo el que ha padecido bajo la opresión de las deudas sabe que estar endeudado es una maldición, hermanos. Eso provoca un estrés, sobre todo si usted es serio y responsable, porque usted es un sinvergüenza que no le importa nada, ¿verdad? Como dice alguno, no, es que yo no cojo presión. No, usted lo que es un sinvergüenza. Eso es lo que usted es. porque usted debe coger presión, si debe, sobre todo si no está siendo responsable, ¿ok? Pero la idea es, eso provoca un estrés sobre la vida de la gente y sobre la familia en general, que es terrible. Nada más hay que ver lo que han padecido la opresión de un cobro compulsivo, que te van llamando cada hora, tintán, 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 tintán. Eso me han dicho, no es que a mí me han llamado. Te van llamando a toda hora para cobrarte. Es una zozobra de vida que nadie la aguanta, pero es bien conocido que en sentido general las deudas traen problemas en las relaciones humanas. Por cierto, entre las 5 causas de problemas matrimoniales, la número 1 son problemas de dinero, ¿ok? Eso está estudiado. Hay 5 causas de problemas matrimoniales principales, se las voy a decir: dinero, sexo, hijos, tiempo y suegros, ¿ok? Por supuesto, son diferentes áreas. Sí, esas son las cinco causas de problemas comunes. Problemas de dinero, problemas relacionados con la sexualidad, problemas con los hijos, problemas de cómo manejamos el tiempo y problemas con los suegros. Esas son las 5 causas principales de problema matrimonial, pero mire cuál encabeza la lista: problemas de dinero. O sea que cuando nosotros nos metemos en deuda, estamos abriéndole la puerta a que vengan problemas en nuestra relación. No solamente la presión de fuera de esas deudas, sino que además la misma situación de desasosiego interno que produce en el matrimonio, en la familia, el problema de las deudas. Así que, ¿por qué debemos procurar hasta donde sea posible no tener deuda? Porque las deudas son una maldición, hermano. Y el estado de bendición del pueblo de Dios es libre de deudas. Pero la Biblia también nos enseña que las deudas, además de esto, nos quitan la libertad y nos ponen a merced de los hombres. Hoy este texto, en Proverbio 22, versículo 7, y otra vez, me gustaría que se lo pongan ahí, hermano, porque este no es un mensaje expositivo, sino vamos a estar viendo muchos versículos. Proverbio 22, 7, dice la Biblia: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Por supuesto, usted entenderá que en el contexto de la Biblia eso era literal lo que estaba diciendo. Porque si tú tomabas un préstamo, tú te endeudabas con alguien y tú no podías pagarle, esto no era como hoy, de que yo me declaro en bancarrota, yo no tengo cuarto, mira a ver lo que tú vas a hacer. No. La ley judía decía que si tú no tenías para pagar, tú tenías que ser esclavo de esa persona hasta que saldara la deuda. Eso era. Usted o paga o paga. O paga con dinero o paga con trabajo. ¿Ok? Sirviendo a esa persona como esclavo. De hecho, hay un texto que usted conoce en Segundo de Reyes 4:1, que es la famosa historia de aquella viuda que los acreedores vinieron a tomar a sus hijos como esclavo. Aparentemente su marido había muerto y dejado una gran deuda. O, producto de que su marido había muerto, ellos se habían endeudado y ella no tenía cómo pagar, y el acreedor vino a tomar sus hijos para hacerlo esclavo, porque eso era lo que establecía la ley. Esa es la que va donde Eliseo, y Dios hace a través de Eliseo el milagro, usted se acuerda, el potecito de aceite que llenó para vender y pagar la deuda. Pero la idea es que era algo literal en la Biblia: el que toma prestado se hace siervo, si no puede pagar, de el que le presta. Y gracias a Dios nosotros no vivimos ya bajo esas leyes y esa cultura. Y digo gracias a Dios, ¿verdad? Pero en realidad, ¿usted está consciente que si viviéramos bajo esas leyes la gente no se endeudara tanto hoy? Porque la respetaran más la deuda. Si tú sabes que te van a hacer esclavo por deber, yo te aseguro que la gente se controlara más. Pero en sí, nosotros no vamos a ser esclavos literalmente, pero las deudas siguen esclavizándonos todavía de muchas maneras. Les voy a decir algunas maneras, algunos sentidos como las deudas siguen esclavizándonos a los hombres. Para empezar, en un sentido muy real, cuando tú te endeudas con alguien, tú te comprometes a trabajar un periodo específico de tu vida para pagarle a ellos. O sea, por ejemplo, déjeme ilustrarse. Usted toma una deuda de 1 millón de pesos, te pide en el banco. Pero resulta que tus ingresos anuales son también de 1 millón de pesos. ¿Qué es lo que tú te estás comprometiendo? A que tú vas a trabajar un año completo para esa persona solamente, ¿ok? Y eso que ahí no estoy contando los intereses, o sea que tú vas a terminar trabajando más de un año. Hay un año de tu vida que tú te estás comprometiendo, más contando los intereses, para trabajar solo para esa persona. Porque todo lo que tú ganes en ese año, que es tu ingreso, tú se lo darás, por supuesto. Como usted sabe que usted no le va a pagar todo porque usted tiene otros gastos, entonces tú terminas esclavizándote muchísimo tiempo más. ¿Me entendió la idea? La idea, cuando tú tomas prestado, tú estás asumiendo un compromiso de trabajar para otra gente, de trabajar para pagarle a esa gente. Es una forma en que nos esclavizamos. Por otro lado, la deuda nos quita la libertad de poder usar nuestro dinero como nosotros queramos. Ya tu dinero no es tuyo, sino que cuando te pagan, no te sientes así a veces. El dinero nada más llegó a tus manos. ¿Y qué hiciste con él inmediatamente? Pasarlo al que se lo debía. Nada más lo viste. Y antes por lo menos uno lo olía. Pero ya ni eso, porque ahora esto es por transferencia. Llegó un numerito y de ahí tú transferiste. Ni siquiera lo agarraste. Ni siquiera lo oliste. Entonces tú te quitas la libertad de poder manejar tu dinero como tú quieras. ¿Por qué? Porque ya tu dinero no es tuyo. Ya hay una gran parte, de hecho, como vimos, una gran parte de tus ingresos, 38 fue que vimos, que no es tuyo, es el promedio que hay, que la gente ya le debe a otra gente esa cantidad de sus ingresos mensuales, o sea que te quita la libertad de usar tu dinero. En ese mismo sentido, te quita la libertad de disponer de tu tiempo como tú quieras. Porque a veces, producto de los intereses y de la bola de nieve que se va haciendo con las deudas, la gente entonces tiene que empezar a buscar un trabajo extra, a buscar otra cosa que hacer para generar más ingresos, para pagar las deudas, y te quita tu tiempo. No solamente te roba tus ingresos, te roba tu tiempo, y por supuesto eso incluye, te roba tu tiempo de familia. Mucha gente, precisamente por entrar, dejarse llevar de esta cultura consumista, es que vivimos en un mundo donde las mujeres ya no pueden quedarse en su casa atendiendo a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen un estilo de vida que no es el que deberían tener, pero llevándose de la cultura de que más es mejor, entonces se meten en deudas, y para poder mantener este estilo de vida y para poder pagar esa deuda, entonces tenemos que estar todo el tiempo en la calle, y los hijos, bien, gracias. Lo está criando el internet, lo está criando una niñera. ¿De dónde viene eso? De que nos hemos esclavizado a deudas. Muchas de ellas, como les dije, deudas de consumo, simplemente para tener más cosas. Y de una manera muy real, las deudas pueden alterar drásticamente tus planes para el futuro. Yo conozco una parejita, que ellos están en el periodo de su vida donde tienen la edad, tienen ya la preparación necesaria para casarse, pero no se han podido casar porque ambos tienen deudas muy grandes. Entonces ellos están esperando bajar esa deuda o cancelar esa deuda, pero en este caso lo que le impide casarse son las deudas. O sea que fíjense todas las maneras como las deudas pueden esclavizarnos, pueden tronchar nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice que a libertad nos llamó Cristo. No os hagáis pues esclavos de los hombres, dice la Biblia. Así que ¿por qué debemos evitar la deuda hasta donde sea posible? Porque son una maldición. Por el contrario, estar libre de deuda se considera en la Biblia una bendición. En segundo lugar, porque las deudas nos esclavizan, nos quitan la libertad de muchas maneras. Pero en tercer lugar, algo que vemos en la Biblia es que asumir una deuda es una forma de presumir del futuro. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con eso? Cuando yo tomo una deuda hoy, yo estoy asumiendo que yo voy a poder pagar en el futuro. Quizá yo la tomé hoy, yo tengo los ingresos, la entrada con la que yo puedo pagar. Hoy yo tengo para pagar, yo puedo sacar de mi sueldo esta cantidad y pagar, pero yo no sé si voy a tener dentro de 10 años, dentro de 5 años, esos mismos ingresos. Y en ese sentido, estamos cayendo en el problema que menciona Santiago, en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14, Santiago nos habla de la arrogancia de presumir del futuro. Él dice, vamos ahora. Lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Y cuál es la idea? Él está hablando de la arrogancia de creer que yo sé lo que va a pasar. O sea, vamos, yo voy a tener un ingreso de tanto el año que viene, vamos a ir a este lugar, vamos a vender, vamos a obtener esta ganancia, y con esta ganancia vamos a hacer tal cosa. ¿Y cuál es el problema con eso? Dice Santiago. El problema con eso es que tú no sabes lo que será mañana. Es decir, yo puedo tomar un préstamo hoy, porque hoy yo sé que yo puedo pagarlo. Pero si yo tomo un préstamo a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años, yo tengo la seguridad de que yo voy a poder pagarlo dentro de 5 años, 10 años. Yo tengo la seguridad que voy a poder pagarlo la semana que viene. La vida da muchas vueltas, señores. Las cosas cambian. Tú puedes tener un ingreso ahora y no tenerlo mañana. ¿Okay? Un problema de salud, perder el empleo, una situación en el país. Mira lo que pasó cuando el COVID. ¿Cuánta gente quedaron en liado porque sus negocios se fueron a pique y tenían préstamos basados en esos negocios y entonces quedaron con una deuda y sin el negocio. Es un problema grande. No sabemos lo que va a pasar con la vida, así que cuando nosotros asumimos deuda, en cierta manera, nosotros estamos jactándonos del mañana, del futuro, pensando que nosotros sabremos cuál será nuestra situación y que podremos pagarla. Y eso es peor cuando usted coge una deuda contando con ingresos que ni siquiera son seguros. Porque si por lo menos tú dices, bueno, este es mi sueldo fijo, pero hay gente que ni siquiera tiene un sueldo fijo. Entonces tomamos deuda contando con ingresos que asumimos que vendrán. Yo conocí un caso, de hecho, este fue peor, porque él estaba en una empresa donde cada año le hacían un bono, en un periodo particular del año, un bono especial que le daban, y él tomó un préstamo contando con ese bono. Bueno, el bono suele ser de tanto, él tomó un préstamo basado en lo que él entendía que le iban a dar de bono, con el único detalle que él no contó es que antes que llegara el tiempo de que se daban los bonos, la empresa se vendió. Y en esa venta, el nuevo dueño anuló los bonos que daba de regalo y el hombre quedó con la deuda y sin saber ahora de dónde la iba a pagar, porque él estaba contando con un bono que venía después, que generalmente se lo daban, pero ese año no llegó. Así que, de hecho, otra aplicación que nosotros podemos sacar de ahí, hermano, es que es sabio pagar las deudas lo antes posible. Si usted puede abonarle al capital, si usted puede saldar una deuda antes del tiempo en que usted decidió, cuando la tomó, pagarla, siempre hágalo. Porque tú sabes que puede pagar hoy, pero no sabe mañana. Entonces, mientras más rápido usted salde una deuda, mientras más rápido usted la pague, mucho mejor. Porque tú sabes hoy que puedes pagarla, pero no mañana. Así que nosotros debemos evitar las deudas. Ese es el primer principio. Hasta donde sea posible, nosotros debemos evitar las deudas, y le di tres razones. Es una bendición estar sin deuda y una maldición estar endeudado, de la perspectiva de la Biblia. Las deudas nos esclavizan y las deudas presumen del futuro. Pero hay otro principio que nosotros sacamos de este texto, de esta idea, cuando Pablo nos dice no debáis a nadie nada, y es que si vamos a adquirir deudas, por lo menos debemos asegurarnos que sean deudas legítimas. Y fíjese que de nuevo yo he usado sí, en cuanto sea posible, porque aunque usted, hay mucha gente que toma este mandato de Pablo, no debáis a nadie nada, como un mandato absoluto. De hecho, usted puede encontrarse gente que predica de este texto diciendo que usted peca si toma una deuda o si se endeuda, ¿verdad? Porque la Biblia dice, claro, no debáis a nadie nada, y es verdad, es un principio general. Hasta donde sea posible, evita las deudas. Pero nosotros sabemos, por otros textos de la Biblia, tomando la Biblia en general, que endeudarse no es pecado, ¿ok? Endeudarse no es pecado, y eso lo sabemos sencillamente porque prestar en la Biblia no es pecado. De hecho, prestar se presenta en la Biblia como una virtud cristiana del justo cuando se hace hacia una persona que tiene necesidad. Déjeme darle algunos versículos, les voy a dar varios aquí. Esto es el Señor Jesucristo hablando. Mateo 5:42. Al que pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Usted cree que si tomar prestado fuera pecado, Cristo va a apoyar, va a condonar que tú prestes? Pues está diciendo, presta, ¿ok? La Biblia no nos va a mandar a ayudar al otro a que peque, ¿ok? El Señor nos está diciendo, si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Éxodo 22:25 da por sentado que los creyentes prestarán. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Otra vez, se da por sentado que prestaremos cuando prestares dinero. Y eso porque hay de hecho un mandato específico a prestar al que necesita. En Deuteronomio 15, versículos 7 al 8, oiga este pasaje de la Escritura. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. O sea que la Biblia nos está mandando a prestar al necesitado. Y otra vez, si la Biblia me manda a prestar, entonces tomar prestado no puede ser un pecado, porque la Biblia no me va a mandar ayudar al otro a que peque, ¿ok? Incluso, como les dije, se presenta el tomar prestado como una virtud, el prestar como una virtud del justo. En el Salmo 37, versículo 26, hablando del justo, dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia para bendición. El justo presta al que necesita. Así que está claro que si prestar no es pecado, entonces tomar prestado en sí mismo no es un pecado. Ahora, el problema es que nosotros tenemos que decidir o considerar qué tipo de préstamos estamos haciendo. O sea, desde la perspectiva de la Biblia hay préstamos que son legítimos y hay préstamos que no son legítimos. Por eso le digo, si vamos a tomar prestado, debemos asegurarnos por lo menos que sea un préstamo legítimo desde la perspectiva de las Escrituras. ¿Qué es un préstamo legítimo? Le doy por lo menos dos tipos de préstamo legítimo. El primero es el préstamo por necesidad. Ese es de hecho el que nosotros vimos en todos estos casos que usted ve donde se habla de préstale a quién es. Al pobre y menesteroso, préstale al que no tiene, préstale al destituido. O sea que en la Biblia, tomar prestado por necesidad, hermano, no por lujo, por necesidad, ese no es un préstamo ilegítimo, es un préstamo bíblico de hecho. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Bueno, puede ser que tú perdiste tu trabajo por alguna situación y te ves en un momento donde no tienes para pagar tu casa o para darle de comer a tu familia. No hay nada de malo en conseguir dinero prestado para resolver, ¿verdad?, lo que Dios en su providencia te abre puertas para tener trabajo. O puede ser que alguien en tu familia enfermó y tienes que comprar un medicamento muy costoso que no tienes dinero para pagarlo. Bueno, no hay nada de malo allí en tu pedir prestado para resolver ese problema, para comprar ese medicamento. Y así hay muchas cosas. Puede ser que tu vehículo con el cual tú trabajas, que lo necesitas para tu trabajo o para la dinámica de la vida, se te dañó y tú no estás preparado para el gasto que vas a incurrir en arreglarlo. No hay nada de malo en tomar préstamos para poder resolver esos problemas, ¿verdad? Todo eso son lo que se conocen como préstamos de necesidad, que por cierto, hermano, es el único préstamo que se presenta en la Biblia, ¿ok? Que la Biblia presenta como válido, el de préstamo de necesidad. Ahora, hay otros tipos de préstamo que, aunque la Biblia no están en la Biblia propiamente, porque era una cultura diferente, la economía era diferente, pero se consideran todavía préstamos legítimos hoy, que son los préstamos de inversión. O sea, hay préstamos que se consideran inversiones. Eso también podemos entrarlo dentro de categoría de préstamo legítimo. Le doy tres tipos de préstamo de inversión. Un préstamo que tú tomas para adquirir un bien, algo que en el tiempo va a adquirir más valor, de tal manera que si en algún momento tú te ves la necesidad de saldar pronto esa deuda, tú simplemente vendes eso y pagas, y hasta en el proceso sacas algún beneficio. ¿Cuál sería el ejemplo máximo de eso? Los inmuebles, cuando tú compras una tierra, cuando tú compras una casa. No hay nada de malo en tomar un préstamo porque eso se considera una inversión. Eso es un préstamo de inversión. Esa casa tú la pagaste hoy con el préstamo, pero ya mañana vale más y pasado vale más. Y si tú te ves necesidad, simplemente la vendes y cubres la deuda, y puede que en el proceso tengas alguna ganancia. Eso es un préstamo de inversión. Otro préstamo de inversión que hay que manejarlo con más cuidado todavía sería el préstamo para montar un negocio. Tú tomas prestado para montar un negocio que te va a producir ganancia suficiente para pagar el préstamo y tener algún beneficio para sostener tu hogar. Eso también se considera un préstamo de inversión, claro. Eso asume primero que usted tiene cabeza para hacer negocio. Si usted no tiene cabeza para eso, no invente, ¿ok? Para que no termine con una deuda y sin negocio. Y segundo, que usted se ha planificado bien, como dice la Biblia. Siéntate bien a planificar si tiene lo que necesitas, ¿ok? Entonces, hecho con buena cabeza y una buena planificación, un préstamo para comenzar un negocio puede ser un préstamo legítimo, es un préstamo de inversión. Y en esa misma categoría entran los créditos educativos. gente que estudia con dinero prestado para estudiar, eso se considera un préstamo de inversión, porque la idea es que usted va a tener algún título, algún grado, alguna capacitación que te va a permitir aumentar tus ingresos en el futuro y entonces pagar esa deuda. Esos son solo algunos ejemplos de lo que serían préstamos legítimos. El préstamo por necesidad o los préstamos de inversión. Entonces, ¿qué sería préstamos ilegítimos? Todo lo demás, hermano. Todo lo demás son préstamos ilegítimos porque generalmente todos los demás que no entran en esas categorías que le dije son préstamos que tienen detrás pecados, de esos pecados respetables que decía Jerry Bridges en uno de sus libros, como por ejemplo los préstamos motivados por vanidad, simplemente. Tú tienes un celular bueno, pero tú te metes en un préstamo para adquirir el último iPhone. ¿Pero por qué tú necesitas el último? ¿Por qué tú te vas a endeudar para adquirir un aparato que no necesitas? Porque el tuyo te funciona bien. O para tener un vehículo más lujoso, más moderno. Si te está dando problema el tuyo y quieres cambiarle, bueno, eso es otra cosa. Pero si tu carro está bien, ¿por qué te vas a meter en una deuda para adquirir simplemente un carro para tenerlo mejor? Aquí debo hacer una nota. Porque alguien que conozco, él me decía, mira lo que me pasaba a mí. Él decía, yo trabajaba en una esfera que eran clientes de alto perfil, y él decía, yo no podía llegar con un Daihatsu donde esa gente, porque esa eran gente, ya tú sabes. Entonces yo tenía que tener un vehículo al nivel de ellos, porque ese era mi nivel. Eso es otra cosa, eso entraría en un préstamo de necesidad. Tú lo necesitas para poder llegar al tipo de cliente que tú quieres llegar. Pero si usted no tiene problema, si usted trabaja en su propio negocio, lo que sea, y con un Daihatsu te resuelve, porque tú quieres andar en un Mercedes, endeudado en un Mercedes, mejor no tenga deuda y ande en un Daihatsu, en un Toyotica, que eso no es problema. ¿Okay? Entonces, deudas por vanidad, simplemente por tener algo más grande, más lujoso, más costoso para presumir. Otro tipo de deuda de este tipo, motivada por pecado, son las deudas motivadas por codicia y falta de contentamiento. Es decir, que es la esencia principal de por qué vivimos en esta sociedad de consumo. Como les dije, creemos la mentira, el engaño de las riquezas, que más es mejor. Cuando la Biblia, el Señor nos dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero creemos que sí, que si tenemos más cosas, entonces vamos a ser más felices. Y lo que sucede es que terminamos con deudas todavía infelices y ahora más infelices por los líos de la deuda que tenemos. Nosotros tenemos que aprender el principio del contentamiento, que es el que Pablo nos enseña en Filipenses 4. Le voy a leer el texto de Filipenses 4. Y ese, el principio del contentamiento se resume en buen dominicano. Aprenda a roparse hasta donde las sábanas le den, hermano. Haga lo que usted puede hacer con lo que gana. No quiera tener una vida que no es la suya. No quiera hacer cosas que su situación económica, su estatus no le da. Aprenda a vivir con lo que Dios, que es soberano, le ha permitido y le ha provisto. Ese es el principio del contentamiento. Dice Pablo en Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícito, pero os faltaba oportunidad. La idea es que ellos le mandaron una ofrenda a Pablo, ese es el punto. Ellos solían mandarle una ofrenda para ayudarlo en su ministerio, pero habían dejado de hacerlo por algunas situaciones. Él dice, yo querían hacerlo, pero no habían podido, y se le enviaron. Y Pablo le dice, me gocé al ver que ustedes me mandaron esa ofrenda. Pero, ¿por qué me gocé? No era porque Pablo estaba esperándola o necesariamente desesperado porque llegara. No, no, era por ellos, porque mostraba algo bueno en ellos, que ellos querían apoyar el ministerio y la obra de Pablo. Él dice entonces, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, y aquí está el principio del contentamiento, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es el principio del contentamiento, hermano. Los días que tengas mucho, bueno, disfruta mucho. Los días que tengas poco, aprende a vivir con lo poco. Tú tienes que adaptarte a la situación de la vida en que el Señor te pone. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y ahí es donde entra el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de eso que él está hablando. Es de que yo puedo aprender a vivir en la situación que Dios me ha puesto. El principio del contentamiento asume la soberanía de Dios. Hermano, que Dios te ha dado, te ha provisto exactamente lo que Él quiere que tú tengas ahora. Eso quiere decir que si tú no tienes para comprar una televisión de 50 pulgadas, no tenga una televisión de 50 pulgadas. No te endeudes para comprar una televisión porque eso no es necesario. Es un lujo. Cuando tú tengas para comprarla, tú la compras. Ahorra. Ah, pero es que yo no tengo ni televisión. Pues no hay que tener televisión. La gente no se muere por no tener televisión. Si tú no tienes televisión y no puedes comprarla de contado, a lo mejor es que Dios no quiere que tú la tengas, para que tú aproveches tu tiempo de otra manera más útil y práctica, ¿usted entiende? Si tú no tienes para hacer un viaje ahora, no te endeudes para viajar, es el principio del contentamiento. Tú entiendes que Dios no te ha provisto para ese viaje. Ah, bueno, a mí me dijo alguien una vez, pero si yo voy a esperar a tener dinero para viajar, nunca voy a viajar. ¿Y qué usted le dice entonces? Exactamente, hermano, porque entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que tú vas a tomar un préstamo que nunca vas a poder pagar. Eso es lo que tú me estás diciendo. Si tú me estás diciendo que tú nunca vas a poder viajar si esperas tener el dinero, entonces tú me estás diciendo que tú vas a pedir prestado para nunca poder pagar ese préstamo. Porque no es de eso que estamos hablando. Simplemente ahorra, hermano, ahorra. Y cuando tú tengas el dinero para hacer lo que quieres, lo haces. Ese es el principio del contentamiento. Yo voy a aprender a vivir con lo que Dios me ha provisto hoy, ahora. ¿Okay? Si mañana tengo para más, bien, pero ahora no puedo hacer eso, no lo hago. Esa es la idea. Pero cuando nosotros empezamos a, por codicia, por falta del contentamiento, por creer que irme para Disney me va a hacer más feliz, y de allá llego, al final no fue tan bueno, con ese molote gente, ni siquiera pudimos montarnos en nada casi, fue un mal rato, y llegamos ahora endeudados, además de eso. ¿Te entiendes? Entonces, usted aprende a hacer la cosa cuando puede hacerlo, ¿ok? Eso es un principio general. Y el otro problema, que es el problema de la falta de dominio propio, que es el problema del tarjetazo, ¿verdad? Ve algo, le gustó, y en vez de controlarse, no, yo guardo un tarjetazo y después pago. Eso es falta de dominio propio, hermano. Usted no tiene que agarrar todo lo que le guste. De hecho, ese es la carnada que te tiran. Había un banco que tenía, si te gusta, cárgalo, te decían. Un anuncio de televisión. Eso es falta de dominio propio. No todo lo que me gusta, yo debo querer tenerlo. Si puedo tenerlo, bien, no hay nada de malo. Dios nos provee todas las cosas para que disfrutemos de ellas. Si tú puedes pagarlo, bien, pero si no puedes pagarlo, no te endeudes solo para tener algo más. Ten dominio propio. Aprende a... De hecho, hermano, no todo el mundo debería tener tarjeta. ¿Usted está consciente de eso? La mayoría de gente no sabe usar una tarjeta. No tiene el dominio propio para decir, deja ver, si yo paso esto, yo voy a poder pagarlo a fin de mes. Y terminan por eso envueltos en una bola de nieve con los intereses de la tarjeta, que son lo más alto del mundo. Y se vuelven un lío. Así que, ¿qué hemos visto? Hemos visto dos principios bíblicos para evitar la deuda. No debáis a nadie nada, dice la Biblia. Eso significa que hasta donde sea posible debemos evitar las deudas. Y que si tenemos que endeudarnos, tenemos que endeudarnos que sea por lo menos una deuda legítima, una deuda de necesidad o una deuda de inversión, no de otro tipo. El otro principio que aprendemos en la Escritura, que se desprende de este pasaje, es que debemos pagar, y de hecho es la esencia central del texto, debemos pagar responsablemente nuestra deuda. Si usted mira el pasaje de Romanos 13 otra vez, el contexto de no debáis a nadie nada es el versículo 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, y entonces no debáis a nadie nada. Ese no debáis a nadie nada es esencialmente paga tu deuda, lo que él está diciendo. Si tienes una deuda, asegúrate de pagarla, hermano. Eso significa que si tú vas a pedir prestado, especialmente si son deudas que no son de necesidad, tú tienes que asegurarte que tú vas a tener los medios para pagarla. Porque tú no puedes tomar prestado sin saber de qué va a pagar. Tú no puedes tomar prestado y después averiguamos, hermano. Así sea como te dije, el tarjetazo. Tú tienes que saber de dónde va a salir lo que va a pagar y tú debes pagar responsablemente esa deuda que asumiste. Oiga este versículo, Proverbio 22, versículo 26 y 27. Aquí nos introduce un nuevo elemento, que es el elemento de la fianza, de salir fiador, garante, por otro. Dice, no seáis de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y aquí, como le dije, nos introduce el elemento de ser fiador, que es otro principio general. ¿Okay? La Biblia no prohíbe de manera absoluta el usted salir de garante de otra persona, si te advierte en contra de eso. Y te dice, trata, así como la deuda, trata de evitar ser garante de alguien. Ahora, si lo vas a hacer, Esa es la idea de este texto. Tú debes hacerlo primero, sabiendo, estando consciente que tú estás asumiendo responsabilidad por esa deuda. Que mucha gente no acaba de entender eso. Se pone de garante de otro y cuando lo llaman dice, no, pero que esa deuda no es mía. Compadre, esa deuda es suya. Eso fue lo que usted dijo. Cuando usted firmó ese garante, usted está diciendo, yo soy responsable de esa deuda. Así que si tú no estás dispuesto a pagar la deuda, no sea garante. Esa es la idea. Tú solamente debes ser garante. Si tú estás en la disposición de que la otra persona no va a pagar, tú la vas a pagar sin protestar, sin pelear, sin quejarte. Porque eso es lo que tú estás firmando cuando tú te haces garante. Yo voy a ser responsable de esta deuda, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Si tú vas a ser garante, debes hacerlo con la disposición de que si el otro no paga, tú vas a pagar sin quejarte y protestar. Pero más importante, y es el punto aquí, que aplica a las deudas en general, él dice, si no tuvieres para pagar. No incurras en una deuda, sea tuya o sea de otro, si tú no sabes de dónde va a salir el dinero. Ese es el punto. Pero ¿por qué que nos está diciendo eso? Porque no es bíblico eso de que usted toma una deuda y después se hace loco. Usted tiene que ser responsable, usted tiene que pagar. Y si va a tomar una deuda, al menos tenga una idea de dónde va a salir ese dinero. Yo voy a tomar esto prestado, yo voy a pasar esto en la tarjeta, pero eso yo lo voy a pagar de aquí, mira, de este ingreso, de esta situación. Tú tienes que saber, cuando tú vas a tomar prestado, de dónde tú vas a saldar esa deuda que tú tomaste y hacerlo de una manera responsable, a tiempo. Oiga el Salmo 37, versículo 21, lo que dice. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, no es el impío toma prestado, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema del impío? Que no paga. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres impío? Entonces, ¿paga? De nuevo, eso de hacerse loco en la cultura americana, el declararte en bancarrota, eso es impío. Eso es impío. Si usted tomó prestado, usted tiene dos opciones como cristiano. Usted o paga o ruega, esas son las dos, o paga o ruega, pero usted tiene que dar la cara. Usted no se puede hacer loco y que no le coge el teléfono a la gente y que se le esconde y que ahí viene fulano, déjame irme porque le debo unos cuartos. Eso no es cristiano, eso es de impío. Usted lo que es un ladrón, usted tomó prestado y está corriendo a pagar. El cristiano o paga o ruega, esas son las dos opciones que tiene. Usted paga su deuda o va donde la persona y le da la cara porque usted tuvo un imprevisto y usted le dice, mira fulano, se me ha presentado una situación, no voy a poder hacerte el pago hoy. Y usted habla con la gente y pide cacao, ¿ok? Mira, hasta con los bancos, a veces te dan facilidades de pago, te refinancian la deuda, te hacen acuerdos de pago, pero usted da la cara. Es impío que usted tome una deuda y después se haga el loco y se esté escondiendo y no responda. Tenemos que pagar responsablemente, tomar las deudas, no tomar deudas si no sabemos con qué vamos a pagar. Y si la tomamos, entonces ser responsable y pagar a tiempo. Primero, para cumplir con nuestra responsabilidad. Y segundo, para que no se te haga la bola de nieve que suelen hacer las deudas. Recapitulando entonces, ¿qué hemos visto hoy? Consideramos el mandato que se nos presenta allí de no deber a nadie nada. Como dijimos, es un principio general, no es algo absoluto, pero tres verdades bíblicas que se desprenden de él. Por un lado, hasta donde sea posible, evitemos las deudas. No debáis a nadie nada, hermano. Y vimos varias razones, sino la más sencilla, las deudas son una maldición desde la perspectiva de la Biblia. Y la bendición, el estado de bendición es sin deuda, ¿ok? En segundo lugar, nosotros vimos que si vamos a incurrir en deuda, debemos asegurarnos que sean deudas legítimas. Deudas por necesidad o deudas de inversión. Y lo más importante, si vamos a adquirir deuda, que seamos responsables y serios en pagar la deuda, y pagarla lo antes posible, para que no estemos jactándonos, confiando en el mañana. Ahora, debo dejar claro, hermano, porque este es el tipo de cosas que cuando uno habla, y el no creyente la oye, a veces lo hace sentirse justificado. Porque uno de los argumentos que la gente usa más frecuente cuando tú le predicas el evangelio es decirte, bueno, yo soy una persona seria y responsable. Y eso es muy bueno, ¿eh? Quizás tú eres una persona muy seria y responsable que paga tus deudas, o mejor, ni siquiera tomas prestado, porque la gracia de Dios, Dios te ha bendecido y no ha tenido la necesidad de tomar prestado. Pero yo creo que te sepa que eso no te justifica delante de Dios. Lo que nosotros estamos describiendo aquí no son las cosas que te hacen cristiano. Estamos describiendo el estilo de vida que se desprende de ser cristiano. ¿Cómo deben vivir los cristianos? ¿Ok? Y quiero hacer ese énfasis. Tú puedes ser una persona seria, tú puedes ser una persona responsable, tú puedes ser una persona trabajadora, tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero eso no te hace justo delante de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al final del día tú no te salvas por ser serio, responsable y trabajador. Tú te salvas por haber confiado en Cristo Jesús. Porque aunque tú seas serio y responsable en esta área, tú puedes ser impecable en el área económica, en tu finanza, pero yo te aseguro que tú has pecado delante de Dios de alguna manera. Tú tienes una deuda, que tú no la sabes posiblemente, una deuda moral delante del tribunal de Dios. Tú has pecado en palabras, en pensamiento y en acciones. Y esa deuda tú nunca la vas a poder saldar. Pero la buena noticia es que Dios, al mismo al que tú le debías, mandó a su Hijo Jesucristo para saldar esa deuda por ti. Y si tú vienes a Cristo Jesús, reconociéndote un pecador condenado, sí, una buena persona, pero un pecador, condenado por tu pecado, entonces Cristo salda tu deuda por ti y te da vida eterna. Y esa es la invitación que queremos hacerte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no conformarnos a este siglo, a este mundo, a esta cultura de endeudamiento en que vivimos, sino que nosotros aprendamos esta virtud del contentamiento, Señor. Como dice Pablo, he aprendido. Enséñanos, Señor, a vivir con lo que tú nos has provisto en todo momento y no hacernos esclavos de los hombres al asumir deudas que nos ahoguen y traigan aflicción en nuestra vida y nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno del llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver su deuda impagable delante de tu justicia y aquel gran Salvador que puede saldar su deuda, que es Cristo Jesús. Esto te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.
Buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos al tiempo de las ofrendas, no sin antes recordar a aquellos que nos visitan, si hay alguno que nos visita, que no se sienta obligado a ofrendar. Esto lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios.